¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Este episodio de Leyendas Legendarias es traído a ustedes por la nueva colección de Levi's con Grunwald.
¡Al fin, Levi's!
Yeah. Por fin.
Al fin.
Sí, que la neta está muy chida la colección. Está bien raro el nombre. Es Grunwald o Grunwald o algo así. Creo que lo pronuncié bien una de las tres veces. Pero igual y lo han visto. Es un artista que hace muchos calaveritos y todo, que siempre es ese larga vida la calavera.
Sí, están muy bonitos los diseños. Está medio urbanón acá. Le da un estilo, un toquecito así entre mexa, pero urbano, como de estoy modernizando.
Y como de ironizando, ¿no? Con la muerte y todo eso.
Sí, sí, claro.
Y justo es perfecto para esta temporada porque estamos en octubre, donde celebramos alrededor del mundo que el velo entre la vida y la muerte está delgado y está justo esa conexión. Y por eso celebramos ahora con Levi's. Thank you. We love you. Uh-huh. Desde niños de los 80.
Así es.
Me viste Levi's y ahora con esta nueva colección, qué mejor forma de celebrar octubre.
Dos cosas son inevitables, la muerte
y la vida.
Y poder usar, no usar Levi's, carnal. Tiene que usar Levi's siempre.
Sí.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y les tenemos dos avisos muy importantes.
Oh, yeah.
El primero es que mañana, jueves 5 de octubre, va a estar a la venta en beerhouse.mx, en depósitos de Ciudad de México y Guadalajara y en Taberna Minerva.
¡Pánico satánico!
Yes.
Listo para Halloween, el red ale más sabroso y delicioso de Minerva y obviamente Leyendas Legendary.
Es un red ale con sabor a caramelo, güey. Con un tinte floral, ¿cómo es aftertaste?
Un retrogusto floral.
Un retrogusto floral que te va a dejar frescura en tu boca, güey.
Y sabor a malta y a caramelado.
Sabor a malta y a caramelado. Es una delicia, un gran cuerpo de cerveza, güey.
Sí, está bien bueno. Y se llama Pánico Satánico y es rojo.
Lo pueden pedir a partir de mañana en beerhouse.mx. O si están en Ciudad de México o Guadalajara, pueden buscarlo en sus depósitos. Este sábado estamos en El Paso, Texas, dando show. Y luego, el 14 de octubre, estamos también en el Oculto Film Fest, ahí en El Paso. Haciendo algo que llamamos terror terrible, donde vamos a ver una película de terror que es que hay películas como de terror cómico, otras películas de terror que son tan malas que se vuelven cómicas. Ajá,
exacto.
Vamos a ver una de esas y estarla ahí comentando.
Ya conocerá a Doug Jones.
Va a estar ahí Doug Jones. Vamos a estar ahí nosotros el 14 de octubre en la versión del Paso del Oculto Film Fest por Edson en Ticketmaster.
Ya la aplicamos con la de ¿cómo se llama?
Vacaciones
del terror.
Pabellón en la calle X del terror.
Sí, ahora es una que se llama Chopping Mall. Chopping de cortar. Uh-huh. Ya con eso te digo todo, güey.
Sí, hermoso.
Yeah. Ajá. Entonces nos vemos ahí. Las próximas dos semanas estaremos ahí en El Paso. Y por mientras los dejamos con este episodio que ¿cómo han pedido?
2:40. Oh, yes. Y era hora.
Así es.
Hell. Dos partes para que no se emputen.
Los dejamos con el episodio 240 de Leyendas Legendarias.
Thank you.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y Happy Halloween. Ahora sí, es octubre. Prepárense para un octubre macabroso, obviamente.
Muchas cosas van a pasar este octubre.
Oh, yes. Pero antes de irnos al tema de hoy, como siempre me acompañan mis amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Ya están preparados? ¿Ya están ahí? ¿Tienen sus disfraces?
Ya está en camino.
Yeah. Ajá.
Creo que sí.
¿Tu hijo ya? Sí. ¿Va a ser su primer Halloween ya comprendiendo mejor las cosas,
sí,
no?
¿Y ya escogió disfraz? Sí, Spider-Man. Okay. Yo me voy a disfrazar de Rhino y Dano de Gwen Stacy.
Nice. Nice. ¿Pero cuál Spider-Man?
Peter.
¿Peter?
Uh-huh. Peter Parker. Peter J. Parker.
Ese es muy buen disfraz de equipo, de hecho. Ajá. De Spider-Man.
Uh-huh. Sí, ya, un Spider-Punk, güey. Un disfraz de Spider-Punk.
Está bien caro. Oh. Lo busqué, es el más caro porque
tiene las botas. Es que sí, es el más
caro. Yo que quiero es el de 2099, que estaba obsesionado de niño con Spider-Man 2099. Tenía el cómic, el primer.
O sea, el Spider-Man Punk es el más caro porque el capitalismo. No, o sea, no ven la ironía en eso.
Ajá.
No,
güey, porque es cierto, qué pendejada.
Es que todos son nomás un One Piece y este trae.
Trae las máquinas de guerra, ¿no?
Máquina de
cinto,
guerra.
Cinto, la guitarra, chaleco.
Qué es madre.
Sí. Uh-huh. Pues vamos a comenzar, uh-huh, porque este es el episodio de Leyendas Legendarias y obviamente Halloween era cuando había que contarlo.
Solo una parte.
Es la primera parte.
¡Ay, hijo de tú!
Pero te va a gustar.
Ok.
Sí, te va a gustar. Está dividido a propósito en dos partes y te va a gustar que le demos su tiempo.
Ok.
Y cito, no soy tanto un hombre como un síndrome, como una voz que brama en el corazón humano. Soy una lluvia, no puedo ser contenido. Libre de vida, ¿cómo entonces podría ser encadenado? Libre de tiempo, ¿cómo entonces la historia sería mi jaula? Soy una ola, una influencia. ¿Quién entonces estará a salvo de mí?
Te odio, Mister Increíble.
Está pensando lo mismo. Síndrome. Sí.
Esas palabras escritas por Alan Moore en su novela From Hell son quizás lo que mejor captura la esencia y el fenómeno que es el monstruo que acechó a Whitechapel a finales del siglo XIX. Su nombre resuena en los anales de la historia. Es un fantasma.
Bien atrás.
Retumba.
Oloroso.
Es un fantasma permanentemente elusivo. Hay gente con carreras enteras construidas alrededor de su especulación, de su ficcionalización y de su nombre. Hay gente que vive de ofrecer tours por los lugares de Londres donde fueron encontradas sus víctimas. Pareciera a veces que ha dejado de ser un asesino serial y se ha convertido en una propiedad intelectual no muy distinto a Mickey Mouse o Qué Monito. Incluso se podría decir que fuese gracias a él que se popularizó el concepto del true crime. Lo cierto es que el misterio de casi 150 años, cuya sombra se cierne victoriosa sobre el mundo del crimen real, continúa siendo fascinante, por más manoseado que esté el tema. Abrimos entonces este octubre con una función doble en la que especularemos, nos horrorizaremos y agradeceremos una vez más que no vivimos en Inglaterra victoriana, donde además acechaba Jack el Destripador.
No, seas mamón, Badía. Voy a ver un documental, güey, con mi esposa hoy en la noche de eso. Y tú nos arruinaste de nuestra cita, güey.
Pues para que vengas preparado al otro, güey.
Pues sí.
A ver, o para que compares dormido el documental y digas, mira, Joe le echó más ganas que a este documental.
Pero ya entendiste por qué es en partes.
Sí. Que tiene que ser más como Jack el Destrozador.
Ok. Porque no destripaba, sí, desmembraba. No es, o Jack el Desmembrador.
Ajá, Ripper. Uh-huh. Tiene que ver más con destrozar. Uh-huh. Pero ya.
En español es
destripador. Pero Ripper es más de destrozar. Ahorita vamos a ver por qué. Uh-huh. Pues a pesar de ser un caso antiguo, está disponible muchísima información sobre los procedimientos policíacos, las víctimas y el estado general de los terribles hechos que transcurrieron en el barrio de Whitechapel. Y es gracias a todo este conocimiento que queda muy claro que los crímenes de Jack el Destripador tienen muchísimo que ver con las condiciones sociales de la época. De hecho, yo creo que es lo que más tiene que ver, Ron. Uh-huh. Por eso sí es un síndrome o es un síntoma de una sociedad que estaba valiendo verga. Uh-huh.
¿Pero qué años eran, perdón?
1888.
Ok. Está cabrón, es un chingo.
Sí. La profunda desigualdad victoriana, el sentimiento antimigrante y la misoginia son fuerzas tan poderosas en esta historia como el mismo asesino. Después de todo, en las épocas violentas, personajes como este florecen. La degradación del tejido social permite atrocidades como esta. Y ese es un patrón con el que podemos sentirnos muy familiares. Uh-huh. Pues en un censo poblacional realizado en 1881, se contó a 1 millón de personas viviendo en el lado este de la ciudad, el famoso East End. Al menos 1/3 de ese millón estaban viviendo en la pobreza más abyecta. Güey. Si ves mapitas, porque tienen mapitas de super pobreza, pobre, uh-huh, jodidos.
No, eso es un radar.
Sí, y básicamente los que eran clase media son así pedacitos, uh-huh, rojos pegados al Támesis. Uh-huh. Y todo lo demás es de pobre a jodido.
Super,
sí,
pobre a super pobre.
Sí, ahorita sí, lo mides con saco el celular o no lo saco, ¿no? Así para tomar una foto, para ver la hora. Uh-huh. No saques tu celular en esa colonia.
No, para ver,
güey,
mapas, uh-huh, no.
Sí, sí, te imaginas ser súper pobre. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Voy a aguantar sin comer 3 días?
Simón, o robar.
No es cierto. Pues las condiciones eran insalubres y pesadillescas. En una cuadra del barrio de Whitechapel habían alrededor de 75 mil alojándose, imposiblemente apretadas, y esto en gran parte se debía a que a mediados del siglo XIX, Inglaterra experimentó una afluencia de inmigrantes irlandeses que engrosaron la población a las principales ciudades, incluso al East End en Londres. Igual que cuando llegaron para acá, nadie los quería. Uh-huh. A partir de que también tuvieron que emigrar porque los ingleses los forzaron a sembrar pura papa, y luego cuando llegó un bicho que les mató todas las papas, ya no tenían que comerlo.
No mames,
porque les quitaron sus tierras. Porque muchos creen que ellos, es que sembraron papas y les... No, los forzaron, les quitaron sus tierras para las vacas, los tenían como esclavos. Uh-huh. Y luego cuando se están muriendo de hambre, emigran y luego nadie los quiere, güey.
Ya. No mames, qué vida.
Sí.
Qué triste, ¿no, güey, acá? Sí, de repente me tripeo, güey, con los trenes que llegan aquí a Juárez con migrantes. Uh-huh. Y está impresionante no verlos, pero a la vez es así de verga, güey. Esas personas están dejando todo lo que tienen, güey, por tratar de conseguir algo, ¿no? O sea...
Uh-huh. Sí, y muchas veces mejor, es que no están dejando todo lo que tienen, no tienen nada, güey. Uh-huh.
También.
Uh-huh. Pero sí, es uno de los derechos básicos humanos, ¿no?
Viajar y a pensar buscar... que se quemaban sus piernitas con el calor de la lámina del vagón, güey. Ah, siento un culero, güey.
Lo bueno que llegan a Juaritos y ahí están agüita y carnitas asadas. Ha sido hospitalaria la ciudad.
Chuchupatle.
En su mayoría.
Pues a los que secuestraron ya los encontraron. Gracias a Dios, güey.
No, pero sí está pequeño Habana, pequeña Venezuela. Sí, sí. Se han integrado bastante, uh-huh, bien. A pesar de que, como siempre, hay gente culera. Bueno, a partir de 1882 emigraron a la misma zona refugiados judíos que huían de los pomposos... De los pogromos, perdón.
¿What?
Pogromos en el Imperio Ruso, pues estaban pomposos.
¿No? Los pomposos. Y no, es que se fue, está bien algón, corre.
No nos quieren aquí, los nalgones no nos quieren por aquí.
Los pomposos.
No, pogromos en el Imperio Ruso y otras zonas de Europa del Este. Las condiciones laborales y de vivienda empeoraron y se desarrolló una importante clase marginada económica. Entonces los migrantes vienen huyendo de la pobreza en sus lugares de origen y eso los hacía mano de obra extremadamente barata. Hay que recordar que estas eran las condiciones laborales de la revolución industrial, es decir, el infierno en la tierra, literalmente. No era raro que los trabajadores tuvieran turno de 16 a 20 horas al día en condiciones penosas. Así por es. Una paga horrible.
Sí, 2 pizzas y una playera y un termo grabado. Sí.
Gracias, La Parca.
Toma tu termo, pero el agua estaba llena de caca y cadáveres, así que suerte. El trabajo era extenuante y requería que los trabajadores realizaran acciones repetitivas y agotadoras sin descansos durante los largos turnos. A menudo se les negaba el descanso o se les descontaba la paga por hacerlo. Uh-huh. Si ibas al baño, ajá, te lo descontaban. Además, a veces se les pedía que limpiaran las máquinas durante las comidas, por lo que no había ni siquiera un segundo de esparcimiento genuino en el día. Uh-huh. Así que, es mi break. Arregla, uh-huh, la máquina que está rota, si no, no te pago. Ajá. Uh-huh. En general, los trabajadores cobraban cantidades muy pequeñas y luchaban por sobrevivir. Por ejemplo, los hombres adultos cobraban unos 10 chelines a la semana, mientras que las mujeres podían cobrar 5 chelines por el mismo trabajo y los niños solo 1.
Ok.
Wow. Tenga mi hijo su chelín.
No sé qué está peor, güey, que nomás les paguen 1 o que tengan a niños trabajando, güey.
Sí, entonces eran 10 hombres, 5 mujeres, ajá, uno niños, medio niñas, medio chelín. Sí.
Por literal, de la edad de Mario, ya estaban trabajando en fábricas, güey.
Ya ves, y el tuyo nomás ahí, güey.
Ya sé, malgastando su tiempo viendo, sí, ahí Netflix.
¿No has visto, wey, las fotos de niños?
Viendo
de...
Bluey todo el día, güey.
Es que Bluey es para que yo entienda. Es como que me educa a mí, no a él, la neta.
Pues hay fotos de niños de la edad de Mario ya fumando así con sus sobrerolcillos, güey, todos llenos,
bueno,
de,
bueno, pues
aceite,
eso sí, wey, lo hace, güey, pero, o sea, tiene mi permiso.
Pues en comparación, las familias solían pagar 5 chelines al mes por el alquiler. Esto no solía dejarles mucho para comida, ropa, mucho menos para atención médica, güey. Que no, de todas pues maneras, no. En ese tiempo la atención médica era que te sacaran los espíritus malos de la sangre, güey.
Claro. Sí. Sanguijuelas, pues, ¿no?
Sanguijuelas. En el cuerpo,
güey. Sí, güey. Pues que estaban, tenías fantasmas en la sangre.
Ajá, güey. Te echan gotitas de gin en los ojos, güey, para curar narcolepsia.
¿Cómo se llama? Eye shots, ¿no? Se llaman.
Pues eye shots.
Sí. A razón de esto, el 55% de los niños nacidos en el East End morían antes de cumplir los 5 años. O sea, era un volado, güey. Tenías un hijo y antes de 5 años era un volado, así iba a estar vivo o muerto, güey.
Sí, de o me va a generar un chelín.
O se me va a morir.
O se me va a morir.
Pues el poder adquisitivo del trabajador promedio era tan bajo que muchas familias obreras necesitaban que todo el mundo en casa trabajara para ayudar a cubrir los gastos de la familia.
Qué bueno que ya no es así, ¿verdad?
No, hombre, no.
Ya no pasan esas cosas, güey.
Y es un poco un mito que las mujeres se incorporaron al trabajo después de la segunda ola del feminismo, ya que las mujeres obreras abundaban en el siglo XIX y además, debido a la discriminación sexista y a la pobreza endémica, muchas mujeres tuvieron que recurrir a la prostitución para poder sobrevivir y ayudar a meter ese dinerito extra a la familia. Uh-huh. En octubre de 1888, el Servicio de Policía Metropolitana de Londres estimó que había, aquí en esta área de Whitechapel, 62 burdeles y 1,200 mujeres que trabajaban como sexoservidoras nomás en el área de Whitechapel.
Damn. Que es el área donde trabajan ellos.
Sí, es el área donde va a pasar todo lo de
Jack the Ripper. ¿Cómo si hay para divertirse y cómo no hay para la casa, güey?
Ah, porque se venían los ricos a Whitechapel.
Ah, sí, o sea, la gente que sí, o sea, los jefes de los obreros
gentrificaban,
iban a Whitechapel a conseguir sus trabajitos sexuales.
Sí, ma.
Y luego,
ahí toman el trabajo.
Pero al mismo tiempo, o sea, eso lo hacían en privado, pero en público era no, es que esto es...
Está súper mal y arréstenlas.
Arréstenlas.
Y obviamente era un trabajo horrible porque no había medicina, había un chorro de enfermedades de transmisión sexual, no había baños para estarte bañando, esto era insalubre, era
y pésimo. Y el agua del río, ¿no?
El agua lleno de cadáveres.
El Támesis, ¿no? ¿Era? ¿Cómo
Támesis.
Támesis.
Ahora, los problemas económicos de Whitechapel fueron acompañados de un aumento constante en las tensiones sociales. Entre 1886 y el 89, las frecuentes manifestaciones provocaron la intervención de la policía y disturbios públicos, como el conocido como Domingo Sangriento. Uh-huh. Un incidente que ocurrió solo un año antes de los asesinatos.
Sunday, bloody Sunday.
Cuando una multitud de manifestantes que protestaban por el desempleo y la discriminación a los irlandeses se enfrentó a la policía metropolitana. La manifestación fue organizada por la Federación Socialdemócrata y la Liga Nacional Irlandesa. Un informe de la época señalaba que hubo 400 detenidos y por lo menos 75 heridos graves.
¡Ay, cabrón!
Entre ellos, muchos policías, 2 apuñalados y un manifestante herido por bayoneta, güey.
¡Wow! ¡Ok!
Güey, ¿por qué te trajiste tu bayoneta, Philip?
¿De dónde saqué una bayoneta? ¿Sí?
Tráiganse sus palos y pancartas. ¡Trae una bayoneta!
Güey, me tocó una vez, güey, que nos fuimos a dar un tiro. ¿Te acuerdas que antes armaban así como en campal?
Uh-huh. Sí, man.
Y luego vi a un güey llegando con un hacha, mamón, acá. Pero
¿de
hacha?
¿De veras?
Sí, güey.
De para leña, de dos
leña,
manos.
De leña, güey. Sí, güey, de dos manos.
Y se luego acabó ya la pelea.
No, güey, fue y saludó un compa y dije, güey, viene con nosotros, güey. Pero neta, güey, yo pensé que nos iba a tocar, güey.
Así que este imbécil, sí, ¿cómo wey, se le ocurre? No, ¡ay, nuestro ano!
Sí, ah, no hay pedo, güey. Sí, acá.
No te estén una vez, nos iban a golpear como 20 contra 2 y le habló mi amigo a su papá. Y el papá le dijo a los del taller, así que vengan porque va a haber una pelea ahí. Uh-huh. Y uno de los del taller dice, Simón, y agarra un destornillador así enorme y lo empieza a afilar. Y este güey lo ve y dice, man, pendejo, vamos a parar la pelea de mi hijo de prepa, güey. No afilerear unos cholos.
Deje eso. Uno ahí nunca sabe hasta dónde pueden escalar las cosas, güey.
Ah, así güey es.
Pues.
No, yo una pelea campal que estuve.
¿Ya ves lo que se siente?
¿Qué?
¿Ves lo que se siente, sí, güey, cuando hablan de foot?
Sí, güey, es que estuvo bien intenso, güey. Estamos jugando StarCraft. Sí.
No, güey, estamos jugando Turo, casi multiplayer. El Cerebral, güey.
Pues el antisemitismo, la delincuencia, la xenofobia, el racismo, los disturbios raciales y sociales y las graves privaciones fueron el caldo de cultivo perfecto para la creación de un barrio como Whitechapel, donde todo el mundo vivía mal y los ricos lo observaban de lejitos como un antro de inmoralidad, güey. Porque aparte, buenísimos para juzgar, ¿no? Whitechapel ya le daba miedo a mucha gente mucho antes de que Jack siquiera existiera en la escena. Uh-huh. La zona donde ocurrieron los asesinatos era un laberinto de callejones y pasajes estrechos, densamente poblado, llamado los Rookeries.
Uh-huh. Fabeloso como, el pedo, ¿no?
Justo, uh-huh, era como una favela, una ciudad perdida, pero de puro ladrillo, imagínate, ajá, sí, altísimo.
Sí, sí, ya había ladrillo, no lámina, entonces era que...
Sí, puro ladrillo. Era industrial, güey. Imagínate lo oscuro. Y luego empezaron a tapar ventanas porque te empezaban a cobrar impuestos por ventanas. Entonces los dueños de los edificios tapaban las ventanas. Entonces ahora tenías una familia de 10 viviendo en un cuarto donde no les daba el sol. Los pasillos no tenían luz.
Sí, de por
luz.
Sí casi ni hay sol, ¿no, güey? Ajá, así como siempre... que bien raro.
Entonces no hay luz, no hay sol, no puede ir para afuera. Las lámparas de gas a veces ni servían. Estaba oscuro. Era el lugar. O sea, no mames.
No se puede broncear su mano.
No. Tanta falta que hace un tanto bien.
No, pinche recarga de energía chingona. Un gargajo y que te caiga sol en el ano.
Entonces, aquí era bien común que la gente se muriera o por enfermedades o por el crimen, no por estar viejitos.
Ok.
En un clima de violencia generalizada, los feminicidas seriales pueden pasar desapercibidos. Lo vemos mucho en México hoy y se veía en el East End en el siglo XIX, donde se vivían condiciones parecidas. El gran número de ataques contra mujeres durante esta época añade incertidumbre sobre cuántas víctimas fueron exactamente asesinadas por el mismo individuo, o sea, Jack the Ripper. 11 asesinatos distintos que se extendieron desde el 3 de abril de 1888 hasta el 13 de febrero de 1891 se incluyeron en una investigación de la Policía Metropolitana y se conocieron colectivamente en el sumario policial como los asesinatos de Whitechapel.
Ok.
Ok.
Sí, digo. ¿Qué pasó? ¿Asesinaron gente? ¿Dónde? En Whitechapel. Ok, está el nombre de la carpeta.
Pero específicamente estos 11. Ajá.
Sí.
Pero las opiniones varían en cuanto si estos asesinatos donde deben estar vinculados al mismo culpable. Pero se podría decir que 5 de los 11 asesinatos de Whitechapel se conocen como los 5 canónicos. Y esos son inequívocamente obra del destripador. ¿Simón? Entonces hay 11 que ocurrieron en ese tiempo. Pero como vamos a ver ahorita, hay 5 que sin duda alguna sí fue Jack.
Sí, eran de él.
Meto cuchillo, saco tripas. Meto cuchillo, saco tripas.
Sí, porque pues el pedo del forense todavía no existía ni de pedo, ¿no?
Pues, más o menos, o sea, sí investigaban un poco así de a ver cómo se murió. Ok, pues ya no está vivo.
Para que te des una idea, es el tiempo de Sherlock Holmes. O sea, sé que es ficticio, pero ya estaba Scotland Yard.
Pues ya por lo menos tenía una noción de que hay que investigar, hay que ver pistas, ¿no?
Sí, estaba Scotland Yard, ya habían detectives, ya había deducción, ya había forense, nomás no tenían las técnicas de ahorita, pero ya medio sabían de huellas, ya estaban ahí más o menos.
Que sabía rastrear y todo el pedo, ¿no? Ya entendí el problema. Fíjese que pues no tiene sangre y pues no necesita sangre para vivir, ¿no? Entonces, esta persona ya no tiene sangre. Tiene una fuga de sangre ahí, mire.
Sí, se ahogó. Así flotando en el río, se ahogó.
Se ahogó.
No sabía nada.
No sabía nada.
Hay una frase que dicen que de uno de los detectives que dijo, vamos a nomás ponerlo de una de las víctimas. Así que nomás vamos a ponerle que fue único. Le echó muchas ganas a suicidarse.
Ok, sí. What? Era una persona muy entregada, así era la...
Ajá, a quitarse la vida.
La morra de los plumones del suicidio.
Sí. Pues la mayoría de los expertos señalan como rasgos distintivos del modus operandi de Jack el Destripador las profundas cuchilladas en la garganta, seguidas de extensas mutilaciones abdominales y de la zona genital, la extirpación de órganos internos y las mutilaciones faciales. Los dos primeros casos del archivo del asesinato de Whitechapel son los de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. Pero estos no están incluidos en los 5 canónicos, pero ayudan a darnos una idea de lo normal que era ver esta clase de crímenes en ese momento. ¿Y por qué tardaron como en asociarlo con una sola persona? Lo que si no existiera asesino serial.
Ok.
Puros en paralelo en esa época.
Ahora, Emma Smith fue asaltada y agredida sexualmente en Osborne Street, dentro de Whitechapel, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, el 3 de abril del 88, 1888. La habían golpeado con un objeto contundente en la cara y recibió un corte en la oreja. También le introdujeron un objeto romo, o sea, sin punta, en la vagina, rompiéndole el peritoneo, lo cual derivó en una peritonitis, lo cual hizo que muriera al día siguiente en el hospital en Londres.
¡Ay, no mames!
Ajá. Antes de fallecer, declaró que había sido atacada por 2 o 3 hombres, a uno de los cuales describió como un adolescente. La prensa relacionó este ataque con los asesinatos posteriores, pero la mayoría de los autores atribuyen el asesinato de Smith a la violencia general de las bandas del East End. Empezó a pasar lo de que, es Jack the Ripper.
Ok.
Ajá. Para la policía, aviéntaselo a Jack, güey. Ese güey ni lo vamos a atrapar, no quiero trabajar, aviéntalo para allá, güey. Pero obviamente no tiene relación con el modo superandi que ahorita lo vas a conocer de Jack en lo absoluto, güey. Y pónganle un pin a la violencia llevada a cabo por crimen organizado, porque vamos a hablar de eso bastante. Ahora, Martha Tabram fue asesinada en el rellano de una escalera en George Rat en Whitechapel, el 7 de agosto de ese mismo año. A ella la habían apuñalado 39 veces en la garganta, los pulmones, el corazón, el hígado, el bazo, el estómago y el abdomen. Además de otras heridas de arma blanca en los pechos y la vagina.
No, ¿y se murió?
Pinche carne molida, ¿no, güey? Acá bien picadita, güey.
Sí, güey.
¿Y 39? Eso ya es brutalidad. Alguien que la
en
conoce.
En total. ¿No? Uh-huh. Ah, yo pensé que 39 acá en la garganta, 39 en los pulmones.
39.
Sí, para que haga fina pesto.
Sí, güey, ¿para qué? Pues para que se meta ahí el sazonador.
Sí, sí, ya nada más le hace así su agujerito, su sazonador y su splash.
Ahora, acá todas menos una de las heridas de Tabram habían sido infligidas con un instrumento punzante como una navaja. El otro no se sabe con qué fue, pero no fue con una navaja.
Ok.
Y con una posible excepción, todas las heridas habían sido infligidas por un individuo diestro. Tabram no había sido abusada sexualmente. Tampoco las víctimas de Jack. Uh-huh. Hasta no sabemos por qué él extirpaba los órganos. Uh-huh. Pero si se fijan, ahorita que vean a Jack, esto fue algo brutal. Esto fue alguien que la conocía, ¿no? Pero pues la falta de un motivo obvio y la proximidad del lugar y la fecha con los asesinatos canónicos posteriores del destripador llevaron a la policía a relacionar este asesinato con los cometidos posteriormente por The Ripper. Sin embargo, muchos expertos no relacionan el asesinato de Tabram con los asesinatos posteriores debido a esa diferencia de patrón de heridas y otro modus operandi completamente. Uh-huh. Pero ahora sí, las cinco mujeres canónicas, conocido como las cinco canónicas, que fueron víctimas de Jack el Destripador sin duda alguna, fueron asesinadas durante un periodo de 9 semanas, entre agosto y noviembre del 88. Todo comienza el 31 de agosto, cuando se encuentra el cadáver horriblemente mutilado de una mujer en un portal de Pucks Row en Whitechapel. Ese mismo día fue identificada como Mary Ann Nichols. Yo creo que es de las más conocidas de las víctimas. Uh-huh. Más conocida por su familia como, y amigos como Polly Nichols.
Okay.
Ella se había separado de su marido, con quien se había casado a la tierna edad de 12 años.
Ah, sí. No, pues. Bueno.
Claro, ¿verdad? Porque ahí sabes el amor, güey.
Sí, güey. Uh-huh. Sí, uno entiende muchas cosas de esa edad, ¿no? Y,
ajá. Sí. Ya tu vida está resuelta a los 12 años, güey.
Uh-huh. Ya sabes perfectamente si ese hombre.
Sí, ya tienes 10 años de antigüedad en la maquila en la que trabajas.
Ya tu crédito Infonavit está perro.
Y agarras un cuartito dentro del cuartito en Guachapo, güey.
No seas mamón, güey. 12 años.
A los 12 años. Para este tiempo ya tenía 5 hijos. Ya para 1880 ya tenía 5 hijos. Uh-huh. Se había separado del esposo y de los hijos. Y a partir de entonces su vida se convirtió en una espiral descendente asolada por la pobreza y el alcoholismo. Como vamos a ver, aquí el alcoholismo era parte de todos porque cuando vives en una vida así de culera, el único escape que todos tenían era pistear, güey.
Sí, man.
Aparte el agua estaba de la verga. O sea, sí es verdad que el tomar alcohol o café eran formas de...
No tomar agua.
De cólera.
Sí.
Pues a principios de agosto de 1888 se había trasladado al East End de Londres, donde residió en 2 casas de huéspedes de Spitalfields. Creo que se pronuncia.
Spitalfields. Creo que sí.
Spitalfields.
No sé.
Spitalfields.
No, seguro es Spitalfields.
Ya.
Spitalfields.
En Wilmots, que está situada en el número 18 de Thrall Street y The White House en Flower y Dean Street.
Okay.
Por si quieren buscar en el mapa, pero es. Ahora, el precio de una noche de alojamiento en estos establecimientos era de 4 peniques. Uh-huh. Pero la noche del 30 de agosto, Polly no disponía ni siquiera de esta cantidad, wey, y por lo tanto, se le negó una noche de alojamiento en la casa de huéspedes común ahí en Wilmont. Wey. Ahora, para que se den una idea y no se confundan, wey, una libra son 20 chelines. Uh-huh. Un chelín son 12 pennies. Uh-huh. Un penny es igual a 2 half pence o medio pennies. Uh-huh. O 4 farthings, Simón.
Okay.
Ahora, 3 pence es un 3 pence. Uh-huh. Pero si tienes 6 pence, es un 6 pence. Uh-huh. O un tanner. Uh-huh. 12 pence es igual a un chilling, Simón. O un bob. Ahora, si tienes 2 chillings, es un florín. Uh-huh. ¿Sí? Y 2 chillings y 6 pence es un half crown. Pero 5 chillings es un crown.
Ok.
¿Ok? ¿Todo lo entendieron?
¿Qué? Todo bien, Simón.
Güey, está de la verga fue como hasta en los 70s, luego cuando ya introdujeron el número 12.
Común.
El número 12, güey.
El sentido común.
Era un desmadre, güey. Pero sí, o sea, 4 ahorita llegó a eso, pero nada más por eso
era no poquito, se pudo quedar. Sí, o sea, era, era una fracción de chelines.
Nada.
Simón.
Ahora, Polly vagaba en las calles haciendo trabajo sexual para intentar reunir algo de dinero. Cuando cayó presa de Jack. Literalmente salió a buscar esos chelines para tener donde dormir, güey.
Yeah.
Aquella noche, Mary llevaba una cofia con la que ninguno de los otros residentes de la pensión la había visto antes. Y puesto que evidentemente tenía una intención de recurrir a la prostitución para conseguir el dinero de su cama, pensó que sería un atractivo irresistible para los posibles clientes. Así que mientras era escoltada fuera del local por el ayudante del portero de la pensión, porque no tenía, uh-huh. Polly simplemente se rió y le dijo, y cito,
Polly wants a room.
Ay, güey. Sí.
Sí, seguro sí le dijo eso, güey, ¿no? No. Eso es culo, güey. Dame.
Pero sí era bien buena onda, güey. No, le dijo, pronto conseguiré el dinero de la pensión. Mira qué cofia tan alegre tengo ahora,
güey. Ok.
Ah. En inglés le decía Jolly Bonnet.
Pobre tonto.
Se llama Jolly Bonnet. Y fue un detalle que se repitió en ilustraciones y homenajes póstumos. Uh-huh. Y la dibujan con su Jolly Bonnet. Cuando encontraron su cuerpo la madrugada del 31 de agosto, Mary estaba en muy mal estado. La mujer tenía la garganta cortada hasta la columna vertebral. Oh. Y la herida había sido infligida de forma tan salvaje que, según algunos periódicos, casi le había separado la cabeza del cuerpo. O sea, literal, la decapitaron.
Sí, la decapitaron.
Al escena del crimen.
La dejaron como las cosas que vienen así como punteadas para que nomás las termines de cortar.
Sí, la doblas así de para frente para atrás y luego ya se
como
paras.
Cuadritos de ácido. Ándale. Dicen.
Dicen, ajá. Yo estaba pensando así como en galletas saladas o algo, güey.
¿Qué es un cuadrito de ácido?
No sé. No sé, lo leí.
Arre, arre.
Uh-huh. Ahora. Supongo que es un cuadrado que tiene aspirina, ¿no? Es ácido acetilsalicílico.
Ah, los cartoncitos.
Al escena del crimen llegó el inspector Spartling, güey. Él era de la División J de la Policía Metropolitana. Llegó para tomar nota de la descripción de la víctima y descubrió que, además de la terrible herida en la garganta, la mujer presentaba un profundo corte a lo largo del abdomen. En otras palabras, había sido destripada. Ajá. Pronto se localizó a su padre, Edward Walker, quien fue trasladado al depósito de cadáveres.
Depósito de cadáveres. Claro, güey.
Donde identificó formalmente el cuerpo de la víctima como el de su hija. Con él iba
sí,
el...
Me lo puedo llevar, sí, pero tienen que dejar un depósito, señor.
Trae un cadáver vacío.
O puede dejar 30 pesos con el ticket.
Puede dejar regresa. 4 peniques. O un half crown. O 6 shillings. O 6 pence.
3 half pence con 2 pennies. Chico, está bien pinche complicado. Entonces, con él iba el hijo mayor también, de Mary. También llamado Edward, que la reconoció como su madre.
Ay, güey. Pobrecillo.
Una hora más tarde, y con la mayoría de ellas, obviamente sufrían de golpes por el esposo y así, por eso terminaban yéndose. No era como que era una mala madre que quería dejar a sus hijos y todo. Sufrían de abuso doméstico bien cabrón y no les queda de otra. Nadie quiere vivir en Whitechapel a propósito. Pero el punto es que una hora más tarde, su marido, Williams, llega y entró a la morgue para ver el cuerpo. Verdaderamente afligido por lo que vio, sacudió la cabeza con incredulidad y le susurró, y cito... Te perdono tal como eres lo que has sido para mí.
Ok.
Ajá. La perdonó por dejarlo. Está... Irse a vivir sí, una vida asquerosa ¿qué? En Whitechapel de sexo servidora. Ajá.
Sí, te perdono porque te moriste y me dejaste.
Ajá. Aquí, bueno, pues ya, ¿no? Niños, que quede olvidado todo. Sí, güey. No sé. No.
Ahora, como la mayoría de las víctimas, fue enterrada Polly en una tumba sin nombre. Y su lugar de descanso real ha sido reutilizado varias veces desde entonces.
Okay.
Porque pues, ahí volvían a entrar más, se llenaban, los sacaban, ponían nuevos.
Sí, bueno.
Pero desde 1996, las autoridades del cementerio mantienen una placa dedicada a ella. Hoy, gente de todo el mundo viaja al cementerio de la ciudad de Londres para rendir homenaje a la memoria de la pobre Polly Nichols. Muchos de ellos dejan flores en la placa, mientras que otros, se me hace bien bonito esto, güey, depositan monedas.
No mames. Esto. Están tus 4 peniques.
Literal, en recuerdo al hecho de que si hubiera tenido 4 peniques para pagar una cama, no hubiera quedado unas garras de Jack el Destripador.
O si el vato no se hubiera mamoneado, güey, porque Polly se ve que es recurrente ahí en el hostal, güey, o en esa madre. Ándale, güey, mañana te lo pago, güey.
O si no la hubieran casado a los 12 años, güey.
Ajá.
O si, o sea, te digo que Jack existe gracias a esta
sociedad. A todo el contexto de Whitechapel.
Por eso era bien importante conocerlo. Ahora, esto es pues básicamente una especie de justicia poética para una mujer que sufrió muchísimo en la vida, güey, y que ahora pues lo único que tenemos es su recuerdo, güey. Pero una semana más tarde, el sábado 8 de septiembre, el cuerpo de Annie Chapman fue descubierto aproximadamente a las 6 de la mañana cerca de los escalones de la puerta del patio trasero del número 29 de Hanbury Street, ahí en Spitalfields. Spitalfields, Spitalfields, gonna kill in Spitalfields. Al igual que Mary Nichols, Annie también había experimentado una espiral descendente debido al alcoholismo y había abandonado a su marido, John Chapman, quien trabajaba como carretonero, y a sus hijos varios años antes. Ahora, John le enviaba subsidios periódicos hasta su muerte en 1886.
Okay.
Tras lo cual, Annie se mantuvo vendiendo sus propios trabajos de ganchillo. Tejía con... Uh-huh. Así como viejita.
You're rocking, Annie.
Ajá. Y también vendía cera y flores. En esos tiempos, ajá, se acaba cera donde puedes la vendías velitas, flores, todo el mundo necesita.
No, aparte si derrites cera, güey, y le pones un trapo y luego ya le enciendes, es una fogata que te dura para cocinar un buen rato. O sea, también donde era usado como combustible, ¿no?
Ajá, okay. Ah, sí, sí, sí. Y para ver, o sea, literal, imagínate, no había electricidad.
Pues sí, no había luz.
Y vivías en un lugar sin ventanas. Uh-huh. Necesitabas lo que fuera de luz, fuego, cocinar, una flor. Y flores, pues te ibas... En Whitechapel era una jungla de ladrillo, güey. Entonces te ibas, iban al campo, ahorita vamos a ver eso. Y ahí recolectabas flores y ibas a comprar. Y alguien, pues, por un penique, una florecita para ponerla ahí en tu pinche tumba de ladrillo.
No, mames.
¡Yay! ¡Daffodil! O sea, no me imagino una vida así de culera, güey.
Sí, sí está culero, güey, sí.
Entonces, en septiembre de 1888...
Me acordé cuando vivía en la Melchor.
¡Date cuenta, güey! Ajá. En el 88 vivía de vez en cuando en la pensión de Crossingham en Dorset Street en Spitalfields. Al parecer, mantenía una relación cordial con los demás inquilinos y el portero adjunto, Timothy Donovan, la recordaba como un alma inofensiva cuya principal debilidad era su afición a pistear.
Okay.
De hecho, todas las chavas eran súper buenas. O sea, a pesar de eso, como siempre la humanidad, mientras más culero esté, pues más
buscando encuentra lo más positiva.
Bonito y la actitud positiva y entre ellos se apoyaba, ¿no? Pero sin embargo, tras una pelea con otra residente de la casa de huéspedes en la última semana de agosto, Annie había recibido un ojo morado y había quedado moretoneada en el pecho y la cabeza.
Okay.
Entonces, a las 5 de la tarde del viernes del 7 de septiembre, Annie se encontró con su amiga Amelia Palmer en Dorset Street. Annie parecía extremadamente indispuesta y se quejaba de sentirse, y citó, demasiado enferma para hacer nada. Desde la pelea.
Annie, are you okay? No.
Are you okay? Tell me that you're okay, Annie.
I'm not okay.
Entonces, Amelia volvió a encontrarse con
Jack the Ripper era un smooth criminal. Sí.
Maldita sea.
Amelia volvió a encontrarse con ella 10 minutos más tarde, todavía de pie en el mismo lugar. Aunque para entonces Annie estaba tratando desesperadamente.
I'm still standing.
Es que sí queda, güey.
Vamos a hacer el musical jukebox de Jack the Ripper.
De Jack. Sí. Un playlist. Wey.
Hit the road, Jack. Sí.
Estaba ahí tratando desesperadamente de recobrar el ánimo, güey. Seguro tenía una concusión o algo, güey. Punto es que le dijo, hijito, es inútil rendirse. Tengo que recomponerme y seguir algo y conseguir algo de dinero o no tendré dónde dormir.
Fuck.
Esas fueron las últimas palabras de Amelia Palmer, que Annie dijo y que Amelia escuchó de su amiga Chapman. Aquella noche, a las 11:30 p.m, Annie se presentó en la pensión de Crossingham y preguntó a Timothy Donovan si podía sentarse en la cocina. Se dijo, no tengo dinero, me siento bien culero, dame chance de sentarme un ratito.
Wey. No puedo comprar la comida, nomás déjame hablarla, güey, no seas culo.
Sí, sí. No mames, me siento mal.
Y no
sí.
puede, no tiene ni dónde acostarse a dormir, güey. Y dijo, déjame relajarme aquí un ratillo y ahorita salgo a la calle, encuentro un John, que así se le decía a los que compran servicios. Encuentro un John y vengo y pago, pero nomás déjame descansar ahorita un ratillo.
Ajá, sí, encuentro un Juan. Sí, no, es acá el equivalente a que un homeless se meta a un cajero...
Automático. Un poquito de airecito.
Airecito. Ah.
Pero como no la había visto en varios días, Donovan le preguntó que dónde había estado. Ella respondió, y cito, en la enfermería. Conmovido, Donovan le permitió estar en la cocina ahí, donde permaneció hasta la madrugada del sábado 8. A 1:45 de la madrugada, Donovan envió a John Evans, el vigilante nocturno de la pensión, para que cobrara los 4 peniques de la cama. O sea, fue a decirle, güey, necesito que me pagues o no te puedes quedar aquí en la cocina a descansar. Uh-huh. Pues la encontró un poco achispada y comiendo patatas en la cocina, güey. Cuando le pidió dinero, ella respondió cansada, no tengo.
¿Qué es achispado?
Pues así como con chispa, como que ya estaba...
Andaba chido.
Ya andaba medio chido, pues encontró unas papitas.
Con un semblante acá ya más chido.
Ajá. Le dijo, hijito, no lo tengo, estoy débil y enferma y he estado en la enfermería. Pues Annie fue entonces al despacho de Donovan y le imploró que le permitiera quedarse un poco más, pero le dijo que si no podía pagar, ya se tenía que ir, que no podía seguir ahí en la cocina comiendo sus papas. Donovan trató de ayudarle, pero ya era de...
Sí, de...
No te... Come on.
Ajá.
Entonces Annie se dio la vuelta para marcharse, pero luego, volviéndose, le dijo que le guardara la cama, añadiendo que, y cito, no tardaré mucho en estar dentro. Volveré pronto. y multota.
Y
ya desmonetizado este video.
Me dijo, guárdame la cama, y agregó, y cito, no tardaré mucho en estar dentro. Volveré pronto. No dejes la cama.
Tres minutillos que dura el John. Sí, la neta, güey. Tres minutillos lo que dura el John y ya caigo otra vez a dormir, güey.
Porque la verdad ahí, o sea, si a veces te ganaban la cama, a veces podías conseguir el dinero, pero ya no habían camas. Entonces, John Evans...
Y ahí pues ya te quedas en la cocina, ¿no? Si, si te dan quebrada, güey.
Si pagas,
si pagas los tres chelines.
Yo creo, mínimo un descuentillo así. De, en vez de cuatro peniques, pues dos porque vas a dormir en la cocina.
Sí, un Kingfield más dos crackers. Ajá. Son dos chillings con tres sextos de half penny, güey. Entonces, John Evans la acompañó entonces afuera del local y la vio alejarse por la calle Dorset. Observando más tarde que parecía estar ligeramente borracha, pero no incoherente. Se dijo... Como que no nomás se comió las papas. Se me hace que encontró el gin. Ajá, y se pero fue. Andaba happy, por eso andaba...
Achispada,
güey.
Achispada, nunca he escuchado eso.
Sí, güey, achispada. Traía atmósfera, güey, como digo yo. Como dicen los chavos
atmósfera.
De ahorita.
Traía atmósfera.
Así dicen los niños de ahora, güey.
Sí, güey.
Es un chavo con atmósfera, güey. Estoy tratando de hacer que pegue, güey.
Deja de intentar que pegue atmósfera, güey.
Está bien atmosférico.
Sí, güey.
Ahora, a las 5:30 de esa misma mañana... Elizabeth Long, otra inquilina de Crossingham, la vio hablando con un hombre en el exterior del número 29 de Hanbury Street. Pero, como no había nada sospechoso en la pareja, siguió su camino sin hablar con ella ni nada. Asumió que era un John.
Sí, mira, un pendejo.
Sí. Un Juan.
Ahora, 30 minutos...
¿Don Juan? ¿De ahí vendrá?
No
¿Es
creo.
Un Don Juan? No, ¿eh? I don't know.
No, debe ser de Don Juan Tenorio.
No sé, Don Juan.
No tengo idea. Ahora, 30 minutos después, a las 6 de la mañana, John Davis, un anciano residente del número 29, encontró su cuerpo horriblemente mutilado.
Yo pensé que era el cliente, mamón. No. John Davis. Dije, ah, este güey así tiene así el nombre, ¿no? Que había un puesto.
No, es John porque es el número más común, igual que Juan.
Sí, ¿no?
Encontró el cuerpo horriblemente mutilado, tendido entre los escalones y la valla del patio trasero de la casa. Más tarde fue identificada por su hermano menor, Fountain Smith. Como en el caso de Polly... Su garganta estaba seccionada por dos cortes profundos. Su abdomen había sido cortado completamente abierto, con una sección de la carne de su estómago siendo colocada sobre su hombro izquierdo y otra sección de piel y carne más sus intestinos delgados siendo removidos y colocados sobre su hombro derecho.
Ok.
O sea, aquí ya empieza a ver el ritual.
Ajá.
La autopsia de Chapman también reveló que su útero y secciones de su vejiga y vagina habían sido removidas. Entonces, se habían... Autopsia. Si algún legado dejó el horrible y brutal asesinato de Annie Chapman, fue que los periódicos y a través de ellos, el público en general, empezaron a prestar atención a la difícil situación de las mujeres pobres en la clase a la que de la que procedía Annie. No, sí, pobrecitas. Mira, las están destripando cuando ya tenían décadas así, güey.
O sea, nada más Jack lo popularizó.
Ajá. Sí, es que sí, hizo, un fenómeno.
Hizo que voltearan a ver a ese pedazo de la sociedad que no querían ver, güey.
Yeah. Como suele suceder con este tipo de crímenes monstruosos. Pues no pasó desapercibido que, como Mary Nichols antes de ella, Annie Chapman había muerto por cuatro peniques que habrían pagado su cama, güey.
Otra vez.
Para ponerlo en perspectiva, cuatro peniques en 1888 equivaldrían a 1.37 libras o 29 pesos.
Ay, güey.
29 pesos costó la vida de estas mujeres.
Damn. No mames.
Ahora.
Ya ni un paquetaxo, güey.
No.
La inflación está cabrona, güey.
Sí. Nomás de ese individual, ¿no? Se ve que es lo del que pirata, se cae de la banda, güey. Sí. Lo barren así.
Un paquetaxo blanco ese que no trae chilito ni nada.
No trae polvo.
Sí, nomás las papillas ahí fritas, güey.
Oh, damn.
Ahora, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron asesinadas en la madrugada del domingo del 30 de septiembre de 1888. El cuerpo de Stride fue descubierto aproximadamente a la 1 de la madrugada en Dudfield's Yard junto a Burner Street, actualmente Henry Case Street. Que está ahí, Whitechapel, obviamente. La causa de la muerte fue una única incisión de 15 centímetros en el cuello que le había seccionado la carótida izquierda y la tráquea antes de terminar bajo la mandíbula derecha. Le hizo así, casi hasta la
sonrisa.
Sí, pero por el cuello. La ausencia de otras mutilaciones en el cuerpo ha generado incertidumbre sobre si el asesinato de Stride fue cometido por Jack o si fue interrumpido por el ataque.
No tenía prisa.
Yo creo que...
Se andaba cagando.
Sí, güey.
Mames, ya me ando cagando, pero tengo que matar a esta güey.
Entonces se va, porque ahorita vamos a ver que hubo otro asesinato. Entonces creen que más bien lo interrumpieron.
Ok.
Ahora, varios testigos...
Chingado, ya no, uno no puede estar destripando qué gusto en esta colonia, porque luego, luego...
¿Qué está pasando con Whitechapel? Yo me acuerdo.
Sí, los metiches.
Sí. Varios testigos informaron más tarde a la policía que habían visto a Elizabeth en compañía de un hombre en Burner Street, cerca de ella a la noche del 29 de septiembre o la madrugada del 30. Pero cada uno de ellos dio descripciones diferentes. Unos dijeron que su acompañante era rubio, otros moreno, otros dijeron que iba mal vestido, otros que iba súper bien vestido con sombrero de copa.
Es que era un güey bien mal vestido con sombrero de copa, con ojos azules, verdes, marrones, rubio, moreno, güey.
Tenía cola, o iba arriba de un tigre.
O se iba cambiando.
O tal vez tenía alas, ajá. Sí. No, tal vez vieron a varias personas platicando con ella, porque pues ella llegaba a platicar con hombres para decirles, hey, ¿qué onda? ¿Quieren? El punto es que no sabemos.
Sí.
Ahora, Elizabeth Stride nació como Elizabeth Gustav Daughter. En Suecia.
Ok.
El 27 de noviembre de 1842. En 1866 emigró a Inglaterra y llegó a Londres el 7 de febrero de ese año. 3 años más tarde, el 7 de marzo de 1869, se casó con John Thomas Stride en la iglesia de St. Giles en Fields Holborn. Y los recién casados se trasladaron al East End de Londres, donde abrieron una cafetería en Cripp Street, en la zona popular. La pareja se separó en 1877, tras lo cual Elizabeth comenzó a residir en varias casas de hospedajes comunes. Y de seguro también se separó porque la golpeaba.
Pues digo, es lo que se hacía, ¿no? Uh-huh. Era, sí. Era otro...
Otra de las realidades época, domésticas. Sí.
Qué pedo, güey. Es que, ¿cuál es el pinche caso, no, güey? O sea, me voy a juntar con una persona, güey, que hace que... Que me pongo mal con esta persona y le pego, güey. O sea, ¿para qué verga, güey? O sea, tiene 12 años la morrilla.
Pues porque hacen eso y luego se lo enseñan a los hijos, que los hijos lo repiten y lo repiten y es un ciclo de violencia que nunca
acaba. Sí, güey.
Y luego están forzados, religiosos. Sí.
Nos golpea a todos.
Sí, es un ciclo...
Aunque andemos sobrios.
Ciclo de violencia que aparte sigue con la sociedad te juzga si te separas, la religión te juzga si te separas y ahí sí, es triste.
Está bien culero, güey, que platicar. Neta. Sí está bien culero, güey.
Más neta. Que estoy hablando en 1888.
Es el mismo comportamiento, pasa, sí, güey. O sea, güey, si ya vimos que está en la verga, güey, dejemos de hacerlo, güey. O sea,
cambio, en el tiempo fuera, cambio.
Sí, güey.
Hasta pareciera que la humanidad no aprende sus propios errores.
No, ni que hay que ser como los cocodrilos.
¿No usar crema?
No, o sea, aprender de nuestros comportamientos erróneos.
¿Qué quieres decir que no usara crema? Y le iba a decir a Gaby, ¿ves? Borre mi hijo que no usara crema.
Ajá. No, sí hay que usar porque luego el codo está bien reseco, güey.
Sí, güey.
Y se siente bien feo.
Ahora, en los siguientes años, empezó a beber en exceso y compareció en numerosas ocasiones ante los magistrados acusada de embriaguez y alteración del orden público. Durante los 6 años anteriores a su muerte, había residido de forma intermitente en una pensión común en el número 32 de Flower 18 Street en Spitalfields. Tras una larga ausencia, después de esto, regresó el martes anterior a su muerte.
¡Ay, güey!
Sí. O sea, tenía un buen rato que no andaba por ahí en Whitechapel. Ahora, el sábado 29 de septiembre, había pasado la tarde limpiando 2 habitaciones de la pensión, por lo que el portero adjunto, le pagó 6 peniques. Y a las 6:30 estaba tomando una copa en el pub Queen's Head. Más tarde, y de vuelta a la pensión, se le vio salir por la noche. Y a las 7:30 de la tarde salió a trabajar.
Claro.
La vieron varias veces durante las 5 horas siguientes y a medianoche se dirigió a Burner Street junto a Commercial Road. Ahora, a las 12:45 del 30 de septiembre, un hombre llamado Israel Schwartz la vio siendo atacada por un hombre en un portal de Burner Street conocido como Tutfield's Yard. Sin embargo, Schwartz pensó que era testigo de una discusión doméstica y simplemente cruzó la calle para evitar verse arrastrado a la pelea, güey. Como dijo, no es mi pedo.
¿Qué pedo?
Ah, güey, está bien culero, güey, eso, güey. Está
es
bien
muy culero, probable wey. Que Schwartz, güey, viera realmente las primeras fases de su asesinato y por ende al mismo Jack the Ripper. Y se cambió de calle. Así nomás.
Ah, no mames, güey.
A la una de la madrugada, Luis Diemschutz, mayordomo de un club cuyas ventanas daban a Tutfield's Yard.
Ay, güey, ha de estar bien elegante. Esa madre tiene ventanas.
¿Tiene ventanas? Sí, güey. Pues sí, güey, imagínate, es un lujo tener ventanas. Pues él bajó por la calle Burner con su pony y su carretilla y giró hacia las puertas abiertas de Todd Field's Yard. Se traen los ponies y lo vas en tu...
Pony maldito.
En cuanto lo hizo, el pony se echó hacia atrás y tiró hacia la izquierda. Algo lo asustó. Entonces, Deemshutz trató de mirar en la oscuridad y vio una forma oscura en el suelo. Como una escena de película de terror. Estaba húmedo, haciendo viento, y entonces prende un cerillo, el cual parpadeó unos segundos y se apagó por el aire. Pero fue tiempo suficiente para que Deemshutz viera que se trataba de una mujer tendida en el suelo. Por alguna razón, pensó que podría tratarse de su propia esposa, que estaba borracha, como llegaba a pasar, güey.
Así ya que llegó otra vez.
Ya llegó Norma. ¡Norma!
Ah, está chido, está chido. Un saludo a la Dani, güey. Te amo, mi hermano.
Sí, güey, eso era cool, güey. Así que, ay, así. De hecho, entró al club para que le ayudaran a cargarla, güey.
Sí, güey, está mi morra otra vez.
Sí. Anda, güey.
Ayúdenme a llevarla.
Que traiganse una bolsa que está en partes, ¿no? No seas mamón.
No, aquí no ha visto nada. Nomás la vio tira y dijo, ay, ay, se volvió a caer. Vamos a llevarla, le hago un maruchan y listo. Pero sin embargo, lo que encontró... O sea, entra y encuentra a su mujer en la cocina, güey. Sí. Dice, oh.
Oye, ayúdame a cargarte que estás bien pedo allá afuera. Un momento.
Pero yo también estoy pedo.
Oye, amor, está mi esposa allá afuera. Sí, no.
¿Qué dijiste, pendejo? Entonces, ya salieron, pero ahora traían una vela. Él y varios socios, güey, junto con la esposa. Y cuando salen con la luz, pudieron ver lo primero que ven, es el reflejo de la luz en un charco de sangre que se estaba acumulando abajo de la mujer que había visto. Entonces, luego le hablaron a la policía, que tiran con los silbatillos. Porque no había teléfono, obviamente. Los cuales le llamaron a un médico para examinar el cuerpo. O sea, cuando llegó la policía, dijeron, ya está muerta. No hay nada que podamos hacer. Sí. Aparte, no es como que había ambulancia.
Sí, mire, le faltan las tripas y uno necesita las tripas para poder seguir vivo.
No soy doctor, mire, pero...
Creo que esa sangre debería ir adentro de su cuerpo.
Es lo que te enseñan el primer semestre de medicina. Sí, sí.
Muy bien, Johnson. ¿Dónde va la sangre? Adentro.
Pues adentro de su cuerpo, ¿no?
Muy bien, Johnson. Tome su credencial. Usted ya es doctor policía. Detective inspector policía de Whitechapel.
Ah, güey.
Estoy orgulloso de usted. ¿Sabe qué? Dele clases a los demás. Se observó que, aunque como en los casos de las víctimas anteriores, la mujer había sido degollada, el resto del cuerpo no había sido mutilado. Esto llevó a la policía a deducir que Deemshutz había interrumpido al asesino cuando este entró a Todd Field's Yard. Okay. Lo volvieron a asustar. Que sí está cabrón el tiempo que tuvo Jack. Pero todo esto va a tener mucho sentido cuando vengan las especulaciones de por qué mutiló más a unas que a otras. Y por qué una atacó en ciertos lugares que en otros. Como que fue aprendiendo.
Sí, lo torcieron.
Varias veces y dijo, ya no me voy a poner mal listo para que no me tuerzan. Ahora, el cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres más cercano, donde fue identificada como Elizabeth Stride.
Elizabeth Stride. Los ponían así en rejitas, güey, ¿verdad? Los vacías.
Frascos de pickles.
No mames.
No, no te creas. Ahora, Elizabeth Stride fue enterrada en el cementerio de East London, en Plaistow, el sábado 6 de octubre del 88.
Ok.
Y la prensa prestó poca atención a su entierro. Sin embargo, la noche de su funeral, bueno, entierro, no era un funeral, ¿verdad? Una mujer se presentó en una comisaría de Cardiff y afirmó extrañamente que había hablado con el espíritu de Elizabeth Stride durante una sesión de espiritismo. Acuérdense que eran los tiempos donde estaba el espiritismo. Claro, estaba Sir Arthur Conan Doyle con todo esto.
Andaba haciendo sus cosas raras.
Sus chingaderas.
Y ella dijo que Stride había identificado a su asesino, güey. No, es cierto.
Pues sí, ¿no?
No. Ahora, el cuerpo de Catherine Eddowes fue encontrado en una esquina de Meter Square a unos 45 minutos después del hallazgo de Elizabeth Stride.
Ay, güey, andaba madre ese güey.
Sí, como ocupado, es que ese día se nota que lo andaban interrumpiendo.
Sí, güey.
Por eso una nomada alcanzó a degollar, la otra también lo interrumpieron y aquí es donde ya como que...
Dijo, maldito sea, yo estaba preparado. O sea, yo no voy a llegar a mi casa sin haber destripado a alguien.
Lentamente.
Sí.
A lo mejor tenía... Sí, güey, a lo mejor
sin darme
tenía,
mi tiempo.
A lo mejor tenía TOC, güey.
Pues con Eros sí tuvo más tiempo, güey, de atacar. Porque... Elizabeth Stride, perdón, tenía la garganta seccionada de... No, sí, fue Catherine.
En cruz.
No, pero hay unas
cosas. Es que cruz. Sí, está en chinga, no sé.
Seccionada de oreja a oreja, el abdomen desgarrado por una herida larga, profunda y dentada, antes de que le colocaran los intestinos sobre el hombro derecho, con un tramo del intestino completamente desprendido y colocado entre el cuerpo y el brazo izquierdo, güey.
A lo mejor más ser artista experimental, güey.
Como Dalí. Que se cree que mató a cuatro mujeres, ¿sabes eso?
Dicen.
Ah, cabrón, no sabía eso, güey.
Sí, aparte que era un abusador sexual y golpeador de mujeres.
Era mamonzón. Oh,
no, es un asco, güey, de persona, Dalí, es un asco de persona.
Cuando lo estaba entrevistando este Zabludovsky, ¿sí? No sé si lo pronuncié bien, güey, pero... le va a tocar así de, mira, mi firma es una verga, pinche firmía pendeja, güey.
Güey, dijo que ya me curé de necrofilia. ¿Cómo te podrías curar de eso? Yep. Ya eventualmente hablaré de Dalí.
Ok.
Pero era una barra, horrible persona. Pinche ruco, horrible,
güey,
persona.
Pinche ruco. También ese güey y el otro verga, güey. No voy a decirlo, porque todavía vive, pero...
¿Qué dicen los huevos? Deja de tuitear en la madrugada, culero.
Es que ahora se despierta, güey.
Caen los huevos, güey. Neta, güey. Che película pendeja.
Ay, güey. Entonces, regresando a cosas menos culeras. Uh-huh. Estaba el intestino entre el brazo y el cuerpo. No, ok. El riñón izquierdo y la mayor parte del...
El riñón izquierdo en el lado derecho. El riñón derecho en el lado izquierdo.
Con un nudo de pescadora. Sí.
El intestino delgado donde va el grueso, el corazón donde va el delgado.
No, este ya se pone bien cabrón, güey. El riñón izquierdo y la mayor parte del útero de Eros habían sido extirpados y su cara había sido desfigurada. Ahora es bien importante que ahorita digo mucho extirpados y quitó el riñón y el útero, güey. Cuando en estos tiempos apenas sabían dónde estaba el útero, güey. O sea, que alguien supiera identificarlo, encontrarlo y cómo lo extirpó, de ahí van a venir, que ya vamos a hablar en el siguiente episodio, de dónde vienen hipótesis de que era un doctor o que mínimo tenía conocimiento de anatomía.
Ah, sí, bueno.
No es tan pelada, y menos en esos tiempos, hacer algo como extirpar un útero y cómo cortaba el riñón y todo eso.
Oye, estaría bien cabrón,
o un
¿no?
un carnicero, así. Puede ser, ¿verdad? Pero...
Ya es que en los Q&A siempre nos preguntan para que suenen a Patreon y estén ahí cotorreando con nosotros. Pero siempre nos dicen así como que, ¿quién te hubiera gustado conocer de asesinos en serie, no?
Yo siempre digo que Jack
the Ripper. Ajá. Pero luego llegamos a la conclusión de que pues sería una persona más, güey, ¿no? O sea, no tendrías así una noción de, pues es un güey.
Estaría bien culero.
Ajá, es un güey.
Viajar ahí, al pasado. Y ya sé quién es quién. Pues ese güey.
Es ese güey, sí. ¿No? Acá.
Jack Rudolph.
Pero imagínate que fuera un doctor bien cabrón, güey. O sea, que sí, acá, no mames, era el doctor de Whitechapel, güey.
¿Era el doctor de la reina de Inglaterra?
Ah, ese es uno.
Espérate, el siguiente episodio. Sí, no mames. Entonces.
No mames, era el doctor Simi. Sí.
Por eso puede así perrear de esa forma, ¿no? Así como que nomás mueve la cadera.
Ahora, más de lo del útero que habían sido extirpados, su cara había sido desfigurada. Tenía la nariz cortada, o sea, le cortaron la nariz.
Ay, güey.
La mejilla acuchillada y cortes de un cuarto de pulgada y media. Un cuarto de pulgada y media pulgada, respectivamente, realizados verticalmente a través de cada uno de sus párpados.
Okay.
O sea, le cortó así.
Ajá, de payaso.
Los ojos. Ándale. Ajá, como de payaso. También tenía una incisión triangular cuyo vértice apuntaba hacia el ojo de Eros y había sido tallada en cada una de sus mejillas y una sección del pabellón auricular. Pero aquí en las mejillas tenían los triángulos y una sección del pabellón auricular y el lóbulo de su oreja derecha fueron recuperadas más tarde adentro de su ropa.
Ok. Así le corto el peso de... Espérate, guárdame.
Aquí te lo guardo. Sí.
Ahorita, que no se me olvide. Que chingada, madre.
No mames, se me cayó mi oreja. A ver, déjame, guardo el arete. Y así lo guardo. No seas mamón, güey.
Voy a decir, ok, ya llevo el cuchillo.
Qué
ya
asco,
llevo
que... güey.
No se me olvida nada.
Ajá. Pero lo más impresionante es que el cirujano de la policía que llevó a cabo la autopsia sobre el cuerpo de Eros declaró que, en su opinión, esas mutilaciones habrían tardado, y cito, al menos 5 minutos en completarse.
Ok.
¿Cada una?
No, en hacer todo.
¿Todo? Ay, güey.
Por lo que supo de cuando lo vieron, cuando encontraron el cuerpo y todo eso. Y lo que tuvo, dijo, fue como 5 minutos, que es bastante tiempo, pero para lo que hizo, como que está muy bien pensado o muy, está improvisando, pero...
Es muy eficiente.
Güey, la nariz, güey. No mames, es que... Sí le hace una mordidilla, ¿no? En la punta de la nariz. La neta.
Por el cartilaguito.
Pues sí, ¿no? Así como que esto, como que morderlo está rico.
Pues que hay gente que se come la naricita del puerco, ¿no?
No
así
sé.
Frito.
Sí.
Pues se come las patitas. Sí.
Pig snout.
Ajá, pig snout.
Sí, es cierto.
Pues Catherine Eros había nacido en Wolverhampton el 14 de abril de 1842. Aunque su familia se trasladó a Londres cuando era niña. Cuando llegó a la adolescencia, sus padres habían muerto y ella y sus hermanos se tuvieron que separar.
Ok.
Catherine regresó a Wolverhampton a vivir con su tía. Más tarde conoció a un ex soldado llamado Thomas Conway, quien se convertiría en su pareja. Ahora, no existen registros legales de que se casaran, pero planeaban pasar su vida juntos. Ella se tatuó, de hecho, sus iniciales TC en tinta azul abajo el brazo. Imagínate, güey, un tatuaje en los 1800. Uh-huh. Es así, ir a con un marinero, güey, uh-huh, que te diera así con la aguja. Pues la pareja tuvo 3 hijos y se ganaba la vida vendiendo lo que se conocía como chapbooks, que eran libros baratos que los vendedores ambulantes vendían en las calles. Uh-huh. Hacían sus libritos y todo. A finales de la década de 1870, la pareja se había trasladado a Londres y vivía en Westminster. Catherine, sin embargo, había empezado a beber en exceso y su alcoholismo, unido a su temperamento fogoso, hizo que su relación se volviera extremadamente tempestuosa y que la pareja se separara en repetidas ocasiones. Okay. Se separaban, volvían, se separaban. Uh-huh. Según una de las hermanas de Catherine, Conway era un maltratador y Catherine a menudo tenía los ojos morados como consecuencia de la violencia doméstica.
Okay.
Entonces, justo lo que les decía. Sí. En 1880, ahora sí, se separaron por completo y Catherine se trasladó al East End de Londres, donde se instaló en la casa de huéspedes comunes de Cooney.
Y donde fue más separada todavía.
No.
En el número 55 de Flower and Dean Street. Y aquí, en 1881, conoció a un hombre llamado John Kelly, que se ganaba la vida como jornalero ocasional en los mercados locales. La pareja comenzó a vivir como marido y mujer en la pensión hasta la muerte de Catherine de 1888. Frederick Wilson, el segundo encargado de la pensión, la recordaba con cariño como una mujer muy alegre que cantaba a menudo. Todos los veranos, Catherine y Kelly se dirigían a Kent para ir a recoger lúpulo, que era una forma popular para los East Enders de la época, no para disfrutar un descanso de las sofocantes y abarrotadas calles del distrito, como les decía, mientras que además regresaban y ganaban dinerito extra vendiendo el lúpulo para hacer cheve. Ajá. O por la florecita también lo vendían.
Ya era como, vamos a distraernos, pero también lo vendemos a la chingada.
Pero al mismo tiempo nos llevamos unas florecitas, generamos un lúpulo y traemos algo de dinerito. Ajá. Es que aparte, imagínate, en esos tiempos no había cosas tan sencillas como un papel donde escribir una carta, ¿no?
Simón, estaba complicado.
Ajá, entonces cualquiera de esas cositas valían. Si tú vendías unos guantecitos que tejiste, no es como que había una tienda donde ibas y había muchas marcas de guantes.
Ajá. Sí, no había un Walmart.
No, todo era hecho a mano, todo era a ver quién lo podía hacer.
Es, ¿cómo se llama?
A ver si te alcanzaba.
Tesco's, creo que se
llama. Albertsons.
Allá es Tesco. Albertsons. Sí. Entonces, en septiembre de 1888, salieron para su escapada anual de recogida de lúpulo. Pero como la producción de lúpulo fue decepcionalmente baja ese año, debido a que fue un verano inusualmente húmedo, el trabajo fue limitado y decidieron regresarse a Londres.
Okay.
Así como que pues, ya salimos, pero
no hay nada.
Vamos más temprano.
No salió ni madre.
Vamos a dormir. Llegando a la capital en la tarde del viernes 28 de septiembre, Kelly consiguió ganar 6 peniques ese día, que son como 8/16 de patronis, que son más o menos 3/15 de potris.
Okay. Ajá. Sí, más o menos.
Sí, 3/15 de potris más un penny es un chahuil.
Chelín.
No, chahuil.
Ah, ok.
No, el chelín, güey, son 16, 25 avos. Uh-huh. Ajá.
Ok.
Ok. ¿Ya?
¿Simón?
Pelada, ¿no? No está tan difícil.
Güey,
yo me muero en esos tiempos, güey, con matemáticas. Imagínate, güey, me haría pendejo todo el mundo, güey. Yo le aventaría así las monedas y así.
Sí,
confío
no sé
en usted. Confío en usted. Deme esa mantana y regréseme lo que supone que...
Ah, imagínate, güey, si le das de más. A ver... Me diste 100 chelines, pero te regreso un cuarto de chelín con este.
Ajá, con 6 peniques y 3 crowns.
No mames.
Pues Kelly consigue ganar 6 peniques ese día y Catherine agarra 2 peniques para ella y le deja 4 peniques a su buddy.
Ok.
Y le dice que los va a usar para conseguir una cama en Cooney's esa noche. Ella le dijo que conseguiría esa cama en el pabellón informal de Shoe Lane Workhouse. Y aunque consiguió una cama, hubo algunos problemas en el asilo y le pidieron que se marchara.
Okay.
Siempre había pedo de que la cama estaba llena, de que estaba mojada, de que salió una rata gigante y se comió un niño en tu cama.
Sí.
Estaba de la chingada. Entonces, se presentó en casa de Cooney a las 8 de la mañana del sábado y la pareja fue a una casa de empeños de Church Street. Oh, esto siempre me hace llorar. Donde empeñaron las botas de Kelly, güey.
No mames.
Para desayunar.
Pero se puede haber comido la bota, ¿no?
También. ¿Sopa de bota?
Sopa de bota, güey. Sí,
eso es lo último que haces, güey. Si hay forma de calentar los marineros cuando están en el...
¿Sopa de bota?
¿Hierves la piel?
Te empiezas a comer el cuero de la bota, güey. Y ya. Es como un caldito de res, güey.
Tú tranqui, mi yo.
Estoy tranqui.
Ajá. Ya pasó hace mucho.
Sí.
Es un caldo de res, Digo, ya muy pasado, pero...
Quesoso.
Sabe a Nike. Sí, es que mucha cosita, ¿no? Y así de juntito, vamos por flores, no había. Conseguí una cama. Yeah, se chingó, ni pedo. No dormimos. Empeñamos zapatitos.
Tus botitas, güey.
Para comer pinche anguila.
Desayuno inglés bien culero. Sí.
Frijoles con anguila, güey.
Verga, güey. Sí. Anguila gelatinosa, güey.
Sí, anguila en gelatina, güey. Entonces, esa tarde, Catherine le dijo a Kelly que iba a intentar pedirle dinero prestado a su hija en Bromsey. Y a las 2 de la tarde, se separa. Según el testimonio posterior de Kelly, él le advirtió sobre el asesino de Whitechapel. Pero Catherine hizo caso omiso de sus temores. Incluso le dijo, Isito, no temas
pendeja,
por mí. Sí, le dijo, no temas por mí, me cuidaré, no caigo en sus manos.
Se güey me la pela y se la terminó pelando.
Así, pinche piratita de Culiacán, va.
Pues nunca se supo, güey, cómo pasó el resto de la tarde, pero ciertamente no visitó a su hija, güey. De algún modo consiguió dinero, porque a las 8 de la tarde fue detenida por embriaguez.
Oh, ok.
En Aldgate High Street, güey, por el agente Robinson de la policía de la ciudad de Londres. Entonces, la llevaron a la comisaría de Bishopgate, donde la encerraron en una celda para que pasara su borrachera. Que no era un crimen, no era no para andar borracha afuera.
Te quedas. Sí, para que se te baje.
Ajá. Ahora, enseguida se quedó profundamente jetona, güey. Se dijo, ya tengo cama. A medianoche ya estaba despierta y el carcelero de la comisaría, George Hutt, la consideró lo suficientemente sobria como para poner en libertad. Hay mucha pedo con esto, güey. Porque dicen que por el tiempo que estuvo ahí y por lo peda que la describen, que ni de pedo estaba sobria. Además, la policía sabía que andaba Jack suelto y tenían, le advirtieron a la población y a las mujeres específicamente que no salieran después de medianoche.
Y la mandaron para afuera.
Y dicen, les valió verga y la mandaron para afuera, güey. La debieron haber dejado y no más por su seguridad, güey. Y los policías dijeron, es que ella dijo que ya quería irse. El punto es que hay mucha controversia con por qué chingados la sacaron de la cárcel. Anyway, antes de salir, dijo que se llamaba Marianne Kelly y que su dirección era el número 6 de Fashion Street.
Okay.
Esto va a ser bien importante para las teorías de conspiración. O sea, dio un nombre falso. Y ahorita vamos a ver Marianne Kelly. Entonces, a la 1:35 de la madrugada, tres hombres, Joseph LaWendy, Joseph Hyam y Levy y Harry Harris, la vieron hablando con un hombre en la entrada de Church Passage en Mitre Square. Este está situado en la franja oriental de la ciudad londinense. 10 minutos más tarde, a la 1:45 de la mañana, el agente de policía Alfred Watkins entró a Mitre Square y descubrió su cuerpo horriblemente mutilado en la oscuridad de la esquina suroeste de la plaza.
Fuck, güey.
Ella ni siquiera andaba haciendo nada, güey. Se puso con su dinerillo, compró su dinerito y si lo hubieran dejado en la cárcel.
Pinche Jack the Ripper es una licuadora, güey.
Sí. O sea, haz de cuenta.
En chinga, güey.
De varias velocidades.
Sí. Ninja, es ninja.
Jack the Ripper. Los asesinatos de Stride y Eros finalmente llegaron a ser conocidos como el doble evento. Ahora, la última víctima, esta fue ya la última, pero falta la última canónica. Esta última víctima es en muchos sentidos la más enigmática de las víctimas de Jack the Ripper. Y es Mary Jane Kelly.
Ok.
¿Ok?
No digas mamadas.
¿Eh? No digas mamadas, Mary Jane.
Pues ella es la mujer de la que menos sabemos. De hecho, no sabemos prácticamente nada sobre su vida antes de su llegada al East End de Londres. Lo que sí sabemos se basa en lo que decidió revelar sobre su pasado a quienes conocía. Y la verdad de lo que sí reveló. Entonces, es difícil determinar porque lo único que conocemos es de segunda mano.
Okay.
De hecho, ni siquiera sabemos con certeza si su nombre realmente era Mary Kelly. Según su novio, Joseph Barnett, con quien vivió hasta poco antes de su muerte, le había contado que había nacido en Limerick, en Irlanda, que el nombre de su padre era John Kelly y que tenía 6 o 7 hermanos y una hermana.
¿Y siempre que te contaba las cosas rimaba?
¿Por Limerick?
Sí.
I lived in a town in Ireland where I like to find my dad again. ¿No? ¿Sí?
Sí.
Tus rodillitas todas bonitas. Perdón, estoy nervioso. Ahora, la familia se mudó a Gales. Ajá. Cuando ella era una niña. Y cuando tenía 16 años, conoció y se casó con un minero llamado Davis o Davis. O sea, Davis con una A o Davis. Con dos. Davies.
Davis. Ok.
Edgar.
Doesn't matter. 3 años más tarde, su marido muere en una explosión de una mina. Y Mary se mudó.
Murió explotada.
A Cardiff para vivir con una prima que le introdujo a la prostitución.
Ok.
Mary se muda a Londres alrededor de 1884. Cállense la face.
¿Cómo verga, güey?
No sé, güey. Es un espectro, déjame. Donde conoció a una mujer francesa que dirigía un burdel de clase alta en Kingsbridge. Este establecimiento, dice Mary, que es donde empieza a trabajar y que le empieza a ir muy bien. De hecho, le cuenta a Barnett que durante este periodo de su vida empezó a vestirse súper bien, había viajado en carruaje y que durante un tiempo incluso había llevado la vida de una dama. También contó que había ido a Francia en un tiempo, uh-huh. pero que fue con un caballero que la llevó que a París. Llevó, acuérdense de estos datos de que estuvo...
Le aplicaron Pretty Woman.
Ajá, Pretty Woman. Pero es bien importante el Pretty Woman para cuando veamos las teorías, güey.
Ok.
Aquí está Meckel metiendo con gente de dinero aristócrata arriba. Pero dice que como no le gustaba estar ahí, se regresó a Londres después de solo 2 semanas. ¿Qué tan culero está París, güey? Que prefieres Ajá. regresarte a Whitechapel.
Uh-huh. Sí, por lo menos a las ratas sí les entiendo en inglés.
Todas las ratas en Londres son buena onda, güey.
Sí. Allá hay una que quería mamonas. Cocinarme.
Sí, así, por lo menos las ratas en París hacen toda su ciudad su personalidad, güey.
Rápido, escóndete. Sí.
Pero a partir de entonces comenzó a utilizar la versión continental de su nombre y a menudo se refería a sí misma como Mary Janet Kelly. Uh-huh. Pero todo el mundo decía Mary Kelly.
Mary Kelly.
El cuerpo ampliamente mutilado y estripado de Mary Jane Kelly fue descubierto tendido en la cama de su habitación individual donde vivía en el número 13 de Miller's Court, en Dorset Street. Aquí está, cabrón. Esa es la única que mató adentro de un cuarto. Por eso les digo que como que fue buscando privacidad. Uh-huh. Y se nota que
aquí tuvo privacidad. Y todo el pedo.
Exactamente. Esto igual en Spitalfields a las 10:45 de la mañana, el viernes 9 de noviembre. Su rostro había sido, y cito, cortado hasta quedar irreconocible. Pueden buscarlas, hay fotos. Uh-huh. Uh-huh. Con la garganta cortada hasta la columna y el abdomen casi vaciado de sus órganos que estaban expuestos. Su útero, riñones y un seno habían sido colocados debajo de su cabeza y otras vísceras de su cuerpo colocadas al lado de su pie, alrededor de la cama, y secciones de su abdomen y muslos sobre la mesita de noche, güey. Su muslo se lo quitó casi todo. O sea, le dejó el fémur, haz de cuenta. Okay. O sea, se tomó su tiempo, como tú dices, porque uh-huh. aquí tuvo cero interrupciones. Por fin Jack tuvo así como que estuvo practicando en las otras y aquí dijo, uh-huh. aquí me voy a tomar mi tiempo, aquí uh-huh. voy a mandar un mensaje. Pero lo más cabrón es que faltaba el corazón. Se lo llevó el asesino.
Yo creo que la reina lo mandó, güey, a matar a su hijastra. Y tuvo que matar a otra persona para poder llevar la prueba de que era el corazón de la princesa. Pero
pues te llevas la cara, ¿no? La cabeza. O sea, ¿cómo van a saber que ese sí es el corazón de la princesa, güey?
¿Nunca viste Blancanieves?
¡Esa huevo ya sé!
Pues tampoco tiene lógica, güey.
Que el espejo, creo que sí tiene un espejo mágico. Ajá, ¿no? Que bueno. Le puedes preguntar, espejito,
¿este es el de Blancanieves? ¿Este
es el de Blancanieves? Y te dice, Simón, a huevo.
Has dicho Blancanieves. Está bien uh-huh. viva, güey. Ajá. Uh-huh.
Así le hicieron, ajá, todo el mundo creyó que estaba muerta. Y dijo, no, tráeme el corazoncito, ¿va?
Uh-huh. Okay. Corazoncito.
Muy bien.
Morcilla.
Ahora, cero notas.
Además, múltiples cenizas encontradas dentro de la chimenea sugirieron que el asesino de Kelly había quemado varios elementos combustibles para estar iluminando la habitación mientras mutilaba el cuerpo.
Pues claro, a oscuras no se puede.
Exactamente. Uno de los primeros agentes en llegar al lugar fue Walter Dew, quien muchos años después recordaría el horror de lo que vio a través de aquella ventana. Y cito, sobre la cama estaba todo lo que quedaba de la joven. Quedaba poco de ella. No era mucho más que un esqueleto. Su rostro estaba terriblemente marcado y mutilado. Todo era bastante horrible. Pero la imagen mental de esa visión que permanece más vívidamente en mí son los ojos de la pobre mujer. Estaban muy abiertos y parecían estar mirando fijamente, directamente hacia mí, con una mirada de terror, güey.
Ok. Ese güey nunca volvió a dormir. No. Volvió a dormir bien en su vida, güey.
Llegó a su altavoz y dejó su placa. Dijo, ¿saben qué? Me voy a hacer...
vacaciones.
Ajá, marinero. Ya me voy, güey. Voy a cazar anguilas. Porque no sabemos de dónde vienen. Voy a investigar dónde vienen las anguilas. Ahora, parecía que el asesinato de Mary marcaba una era del terror en la que cualquiera podía caer presa de Jack. Pero más bien ocurrió lo contrario. Y aquí es donde se empiezan a hacer todas las especulaciones. con la sangrienta carnicería de esta pequeña, en esta pequeña habitación en Miller's Court. El otoño de terror había llegado a su fin. En los días y semanas siguientes, el distrito volvió a cierta apariencia de normalidad. Habían más asesinatos que se incluyeron en el expediente de los asesinatos de Whitechapel.
Pero pues ya no eran
un chorro de crimen, pero ya no eran Jack. Pero ahora existe un consenso general, justamente de que no había sido Jack, a quien se le presumía muerto, institucionalizado o simplemente terminó una misión o se aburrió de matar. Pues pero ahorita sabemos que los asesinos en serie no se aburren de matar. Entonces, no se sabe. Y esto es lo que marca un gran hito dentro de lo que es Jack the Ripper. Ahora, en cuanto al legado de los crímenes, ciertamente centraron la atención en la difícil situación de los pobres que vivían en la zona, que más tarde sería apodada El Abismo, güey.
Ok.
Sí.
Vivo ahí en El Abismo.
Imagínate dónde vienes. Sí. Ah, El Abismo, güey. Vengo a ver a YouTube.
¿Quién nos guía hacia El Abismo? Sí.
No hay Ubers para El Abismo a esta hora. Güey.
No, joven, yo no voy para El Abismo. Así que bueno, lo dejo ahí unas cuadras si quiere, en el preabismo.
Pero es discutible si los asesinatos ayudaron a provocar un cambio en las terroríficas condiciones sociales, como se afirma a menudo. La verdad es que las horribles condiciones de Whitechapel siguen ocurriendo en muchísimas partes del mundo, con crímenes similarmente brutales para acompañarlas. El excepcionalismo con el que es tratado Jack el Destripador frente a toda la demás violencia debería darnos una idea del enorme problema que fue vivir con alguien así suelto por las calles en un lugar de por sí ya horrendo todo, en sí, donde
güey,
vivir.
Todo de la chingada. Y luego te ponen un güey que anda ahí cortando gargantas hasta la columna, güey. Qué pasado, verga.
Y tomando su tiempo para desfigurar, llevarse órganos, güey. Porque al segundo empezamos a ver que estaba muy cabrón.
Ajá.
Y pues hoy en día, personas en todo el mundo van a depositar flores, monedas, como les contaba, y otras chucherías en los monumentos de las víctimas y sus alrededores.
Un molecito, un pan de muerto.
Una calaverita de azúcar. Imagínate lo que han de pensar, que no saben la costumbre de por qué estás dejando azúcar. ¿Quieres hormigas en esta tumba? Porque así es como consigues hormigas en esta tumba.
Claro, güey.
Qué bonita va la tradición. Entonces, a pesar de unos momentos tranquilos, unos momentos tranquilos recordando a Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Cinco mujeres que han podido encontrar un poco de dignidad a partir de su calidad como víctimas. Y una vez reconocidas y honradas en sus vidas y en sus muertes, podemos proceder al resto de la fascinante información sobre Jack the Ripper. En el siguiente episodio nos adentraremos en sus cartas a la policía.
Es que el Borre ya estaba así como de...
Wey. Ya tiene teorías, ajá.
Sí.
Sí, ya estoy maquilando ideas,
no estás
wey.
Tan mal en lo de la reina, güey. En teorías, ¿eh? No estoy diciendo que esa es la respuesta. Pero les digo, en el próximo episodio me voy a adentrar en las cartas a la policía donde les manda anuncios diciéndoles, me la pelan. Las teorías sobre sus razones.
Para... Descarado el vato, güey.
Oh, sí, wey. Yeah, güey.
Yo no me sabía esa, güey.
Sí.
Sí, le escribí a la policía así de, ¿qué tranza?
¿Acaso zodiaco el vato, güey? Nada más sin claves.
Sin claves.
A mí me valen verga los pinches códigos. Mira, esta es mi pinche letra.
Una de las cartas
puño
empezaba From Hell. Por eso la novela de Alan Moore se llama From Hell. La primera se llama Dear Boss, querido
desde
jefe.
El infierno,
pero una es From Hell. Y cuando no le creyeron, les mandó un pedazo de órgano. Ya contaré más de eso. O sea, ya que es otro pedo, güey. Más para ese tiempo, güey. Y pues también voy a hablar de las teorías sobre sus razones para matar, al igual que lo más icónico de este monstruo, su identidad. Que hasta el día de hoy sigue sin esclarecerse y que indirectamente creó básicamente... la idea del true crime y las revistas amarillistas del crimen, conocidos como los Penny Dreadfuls.
Wow. ¿Quedan ustedes? ¿Está suelto? ¿Sigue vivo?
Cierto, ya tendría 185 años más o menos. Sí,
la edad es
es un constructo,
social.
Chetos, güey. ¿Qué pedo, güey, con ese güey?
Sí, estaba un poquito extraño, digamos lo que era. Su comportamiento no era del todo bueno. Sí. Sí, era una mala persona. Mi conclusión sobre Jack el Destripador es que era una mala persona.
Es muy bien.
Sé que es una, sí, gente mala, güey.
Sé que es una conclusión tal vez un poquito controversial, algo fuerte, pero no era una buena persona ese güey.
No. Sí, no.
Sí es controversial.
Asesino en serie, alguien haciendo un trabajo sucio y matando a más personas para esconder la verdadera víctima. Un carnicero. H.H. Holmes.
Carnicero amateur.
Ajá.
Pues que también si no había ganado con qué practicar.
No, creo que había caballos muertos, se murió un caballo en la calle y ahí vas a sacar tus chuletas.
Wow. Ahí está, güey, la primera parte.
Sí. Sí, de hecho, bien. Si quieren aprender más de lo culero que estaba Whitechapel, si quieren de neta, hay una serie que se llama Whitechapel, que está muy buena, de la BBC. Si quieren lo culero, pero riéndose, es Year of the Rabbit.
Ok.
Con este...
Morpheus.
Ah. What We Do in the Shadows. Tucson, Arizona.
A ver.
Pues, ¿cómo se llama el actor?
No sé.
¿Cómo se me fue el nombre? El que tiene la voz más verga del mundo.
Matt Berry.
Matt Berry. Simón. Year of the Rabbit de Matt Berry. Es comedia, pero es lo culero que estaba. Y Whitechapel, la serie, muy buena también. Y tiene que ver ahí Jack the Ripper y todo.
Sí, es una... Es película, Simón. Es serie.
Son series las dos.
Sí, Matt Berry.
Y obviamente el cómic de Alan Moore, From Hell. Ese es el único cómic, novela gráfica, que le he regalado a mi papá. Porque sabe que le iba a gustar.
Ajá, sí.
Está
sí.
En como 600
páginas. No mames.
Está precioso.
Y es que miedo.
Pues ahí está, la primera parte de creo que...
Qué bobo qué bueno que vivo en tiempos no violentos.
No, ya ahorita ya no pasan esas cosas.
No, hombre,
no. ¿Te acuerdas?
Sí. Las buenas costumbres y la decencia.
Tiempos de donde puede haber un maníaco ahí matando mujeres. Sí,
¿cuántos,
y no
¿cuántos
lo pueden
años
detener?
Llevamos ya sin un asesinato, güey?
No, pues ya... Tonte, güey, como una orilla. Como media hora, yo creo, güey, más bien.
Ah, qué cosas. Pues síganos para que escuchen la segunda parte la siguiente semana.
Y así inviten a sus papás, amigos, a disfrutar de este Halloween, empezando con Jack the Ripper. Todo el Halloween va a estar lleno de cosas creepy y awesome. De hecho, entre todos vamos a construir el episodio que sale casi en Halloween.
Ok.
Pero este octubre va a ser de creepiness.
Muy bien. Y nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Jack the Ripper. Se fue Jack the Ripper, parte 1.
Parte 1, así es.
Bueno, varias partes, ¿no? Pero
bueno, sí.
Del episodio
es creo que es lo más, así, lo más papá de la historia. Es decir, bueno, como Jack el Destripador, vamos por partes. Ajá.
Sí. Sí.
¿Que nunca te lo dijo tu papá a ti?
No.
Yo sí escuché a mi papá decirlo alguna vez.
Yo sí puedo decirlo, soy padre.
Yo también puedo.
No, ya no, está muy grande, no.
Pero yo escojo no hacerlo.
Muy bien, lo dijiste.
Ya está muy grande.
Lo dijiste disfrazado acá de que los papás dicen para decirlo.
Ah, sí, claro, güey. Pero yo estaba hablando de otros papás, no de mí. Que yo tengo integridad. Yo tengo otros chistes horribles que le digo a mi hija. Que la nomás me hace caras, pero luego se ríe poquito. Y luego le digo, con esto vamos a pagar tu escuela.
Así es.
Ok, papá, síguelo.
Está bien, haz lo tuyo, pero ahí está. Es increíble la cantidad de... O sea, si te meten... Digo, porque sé que algunos lo van a hacer... Se van a meter a buscar desde ahorita así sus teorías de qué pedo. Es impresionante la cantidad, o sea, la longitud de la lista de posibles sospechosos.
Sí, y siguen saliendo, ¿te acuerdas? Sí, güey, hemos hablado chingo, aquí que ya salió el... ¿Quién era Jack the Ripper?
A cada rato.
No, güey, no era ese.
Ajá.
Sí, son un chingo. Y hay unos que sí de repente dices, no, o sea, aquí sí ya están mamando. Con
no quién. Mames, Michael Jordan todavía no había nacido en ese sí, tiempo, ¿no?
Sí, pero pues... ahí está.
Espero sí, acompañaron la segunda parte porque es octubre y tenían que ser cosas creepy, victorianas y fantasmas. Y va a haber todo lo que es delicioso.
Igual y ya para la segunda parte ya les llegaron sus chelitas de pánico satánico.
Ándele, güey.
Porque nosotros van a llegar también, sí, espero.
Están bien buenas.
Mándenos fotos, están escuchando Jack the Ripper con sus cervecitas. Y todos los episodios, de hecho, porque van a estar buenos. Halloween, we love you. Happy Halloween, trick or treat.
Nos vemos pronto.
Yeah.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.